Y aquí, aunque hemos mejorado en estos años en el gobierno del presidente Peña, si ustedes se fijan, todavía estamos muy arriba en el tema del embarazo en niñas de 14, 13, 12, 11, 10 años, que es criminal eso. Simplemente es inaceptable, no se puede justificar de ninguna manera que una niña de 10, 11 años esté dando a luz, tenga no un juguete, no un muñeco, sino un bebé, un hijo o una niña. Y tampoco es justo que adolescentes estén en esa comisión, cuando deberían estar estudiando, preparándose, divirtiéndose, y cuando tienen que tomar otro rol y otra responsabilidad. Y lo digo con toda apertura. Al final, el problema es para la mujer. Sí es un asunto de pareja. Y sí es verdad que hay casos en donde hay una enorme responsabilidad y el varón está a la altura. Pero no es siempre el caso. Uno de cada cuatro hogares en México tiene como jefe de familia a la mujer. Una madre soltera, divorciada, abandonada, que tiene que cumplir todos los roles que no debiera cumplir. Y cuando se es joven, se está cancelando prácticamente la posibilidad de una vida. Problemas, esto siempre lo traigo pensando en Toño Fraga y un servidor. Es una lámina egoísta. Pero es algo que les va a tocar a ustedes, jóvenes. Quienes hoy tienen 18 años, en 32 años más, van a tener 50. Y a ustedes les va a tocar lidiar con el grave problema si no se prepara debidamente este país y no nos estamos preparando para la atención geriátrica y gerontológica, para la parte médica y el resto de los servicios que se tienen que hacer, para pensar que en 2050 uno de cada cinco mexicanos, uno de cada cinco, tendrá 60 años o más. Y en el 2050 habrá más de 17 millones de personas que tengan 70 años o más. Hay un sistema que vamos a tener tarde que temprano entrar en serio a resolver las graves contradicciones que tiene y que dificultan muchas cosas. Unas cuantas palabras para que sepan a lo que se metieron, a la carrera más maravillosa según muchos de nosotros. Lo dijo el doctor Fraga y lo dijo muy bien. Esta es una extraordinaria profesión. Y también lo dijo Mara. Es una profesión de servicio. Si no les gusta servir, cámbiense. Cámbiense, no debata. Cámbiense de carrera. Porque esta es una profesión de servicio. ¿Es difícil? Sí. Sí, sí es difícil. Tiene materias complejas, pero eso no es lo más difícil. Lo más difícil es tomar el verdadero rol, el verdadero papel de médico y estar en la disposición de cualquier día del año, un día feriado, un día en el que uno tiene un compromiso con la familia para atender a los pacientes. Conozco casos de colegas que han cancelado su boda por atender un paciente. Tengo la impresión de que era un pretexto. Pero uno tiene que estar las 24 horas del día en la disposición de poder atender, de poder ayudar. Y al que no le guste ayudar, servir, atender, escuchar, consolar, si ustedes lo van a ver, la ciencia tiene límites. Y la ciencia no alcanza con frecuencia para resolver los problemas. Hay asuntos y temas que no tienen solución. Porque al final, el tema de la muerte es parte del ciclo vital. y todo nos encaminamos. Lo único seguro es eso, que al final todos vamos caminando en esa dirección. Pero el tema de la vida es vivir lo que podamos vivir con toda dignidad, con calidad. Hemos ganado años de vida y también hemos ganado calidad en esos años de vida. Pero esta carrera, insisto, es difícil, es complicada. Y uno de los temas es el que van a ver ustedes. Ha habido un crecimiento que no hemos podido contener en el número de programas, y bienvenidos los programas de calidad, pero no todos tienen la misma calidad. Hay, como en los servicios de salud, heterogeneidad. Solo el 48% de nuestros programas tienen la acreditación de vida y necesaria. En muchas entidades federativas hay un exceso de oferta. Y vean lo que ha pasado con la matrícula en medicina. En 2009, hace menos de una década, teníamos 87.500 estudiantes. En el ciclo 2016-2017 alcanzamos 133.000. Es un número muy, muy alto. Está aumentando la egresión, el número de egresados y el número de titulados. Y ahí tienen ustedes ya cerca de 14.000 estudiantes de medicina de nuestro país realizaron el año pasado su servicio social, junto con otras profesiones, enfermería, estomatología, odontología y algunas otras carreras afines a la salud. Están, no tiene importancia ahorita. Estamos modificando el programa de servicio social. Y esta es una lámina que sí es muy importante para ustedes, porque ustedes tienen que ir pensando. Les dijo el doctor Fraga que terminando esta ceremonia estudiar. Y yo les digo sí, pero también diviértanse, ¿eh? Después se vuelven amargosos, como tú comprenderás, compañero. Entonces hay que divertirse, no hay mucho tiempo, por eso se tiene que planificar muy bien todo. ¿Aquí quién le va a los Pumas? Eso, digo. Tiene que haber alguien del América, uno por lo menos, ¿verdad? ¿Siempre hay uno? ¿Cómo que en este auditorio no hay? Ahí está un valiente, men. O sea, se atreven, poco a poco van saliendo con un... No se preocupen, compañeros, se les puede quitar todavía, ¿no? Pero miren, aquí está parte de la dificultad que ustedes van a ver. No hemos desarrollado servicios de medicina general suficientes. Nos hemos ido por el campo de las especialidades. Incluso la medicina familiar es una especialidad. Requiere 3 años después de la carrera. Y es para dar una atención general. Entonces, lo que ha pasado es que junto a los 6, ¿cuántos años son aquí, Toño? 6.5. Junto a los 6.5 años, que es el promedio de estudio, de duración de los estudios médicos en el país, después hay que esperar algunos meses para presentar el examen nacional de aspirantes a las residencias médicas. Y después hay que esperar algunos meses para ingresar a la residencia. Y ahí se pierde normalmente casi un año más. Póngale 6 meses, ya son 7. Y después hay que ingresar a la residencia, a la especialización. Tenemos 3 especialidades, no más, medicina del trabajo, medicina familiar. ¿Cuál es la otra? Ah, medicina forense, de 3 años. La gran mayoría de los cursos de especialización son de 4 o 5 años. El promedio se acerca a 5 años. Hay especialidades que duran 8 o hasta 9 años. Entonces, hay que estudiar mucho. Y una mala noticia. Lo que hoy van a aprender cuando terminen su carrera, ya cambió. Porque el conocimiento médico se transforma muy, muy rápidamente. Vámonos a la siguiente más. Esta sí quiero. Hay más tecnología en la educación médica. Hay más formas para aprender medicina. Hay herramientas que le auxilian a uno. Hoy todo el mundo puede estar en su móvil, en su celular, checando si los datos que les doy son ciertos o no. Pero lo que no puede cambiar es el marco ético y el compromiso con la población, con los pacientes. Eso no puede cambiar. Eso lo tenemos que mantener, se ha mantenido así. Seguimos los médicos invocando a Hipócrates, 2500 años atrás. Y lo hacemos porque ahí tuvo un cambio nuestra profesión. Y el gran cambio no fue el científico en ese momento, fue el humanista, fue el ético, fue el filosófico. Eso es lo que cambió. Y ahí traemos nosotros muchas de las raíces de una profesión que se distingue por eso, por ser ética y por tener humanismo como fundamento. Dos láminas aquí. La primera, para decirles, reiterarles, la salud es fundamental. Es importantísima y requiere de muchos, muchos elementos. La profesión médica es solo uno de ellos, no es el elemento. La atención a los pacientes tiene que ver con muchos asuntos. Déjenme ponérselos así. La Organización Mundial de la Salud reconoce, por ejemplo, que el peor enemigo de la salud es la pobreza. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer cosas, sí, sin duda, pero no somos los que vamos a resolver el problema de la pobreza. Hay causas sociales de la enfermedad y nosotros podemos hacer algo para combatir esas causas. A veces un poco más, pero no tenemos todas las respuestas. Pero la salud es fundamental. Y crean en su país. Su país es el que les está dando la oportunidad. Su país es el que ha permitido que su familia les ayude para que estén aquí. Su país es el que ha generado la capacidad de que cuenten ustedes con profesores destacados como los que están aquí, con directivos como quienes coordinan el esfuerzo en esta escuela. Y tienen que creer en su país. Y hay asuntos y temas, y ahí están algunos de los que yo les mencionaba al principio. Pero tenemos todos que trabajar y trabajar unidos por nuestro país. Atender los problemas que hay. Sí, sí, hay problemas. El que diga que no hay, les está engañando. Pero también el que diga que no ha pasado en este país nada en los últimos 6, 10, 20 o 50 años, los está engañando. Hay que reconocer las dificultades, los retos, pero también lo que México ha podido avanzar. Ayer estaba leyendo un pequeño libro que es el producto de una conferencia, no conferencia, de un mensaje en una graduación para una generación en Harvard. Y la autora se refería a dos cosas en el mensaje a los estudiantes, a los graduados. Se refería al fracaso y a la imaginación. Ella es una literata fantástica e invitaba a los graduados a reconocer que todos en la vida fracasamos. Ustedes, jóvenes estudiantes, van a tener tropezones, pero el tema es levantarse del tropezón. El tema es aprender. El tema es no repetir lo que nos llevó a ese tropezón. Aprende uno más de la equivocación, del error, del fracaso, que del éxito. Los éxitos hay que disfrutarlos y hay que compartirlos, porque seguramente los éxitos que ustedes han tenido se deben a su familia, a sus amigos, a sus profesores, claro, al trabajo y al esfuerzo de ustedes, pero se deben también a los demás. Es muy raro el éxito propio, único. Es con mucha más frecuencia el éxito debido a otras cosas. Y después, decía ella, el tema de la imaginación. Y yo quiero engarzar esto diciéndoles, están en una gran escuela de medicina. Aprovechen la oportunidad. Fórmense debidamente. Uno de nuestros grandes médicos, el doctor Ignacio Chávez, decía que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Por eso, el doctor Fraga, yo sí escuché lo que tú dijiste. A diferencia tuya, que estás ya volando en otras cosas, yo escuché claramente lo que dijo. Él quiere, les invita a que no solo estudien medicina, que se formen. Él dijo una educación formativa. Y eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir cultura, deporte, quiere decir lectura, quiere decir reflexión, quiere decir muchas, muchas otras cosas. Aprovechen la oportunidad. Piensen que este mundo que les ha tocado vivir es un mundo maravilloso. Hoy todo el mundo tiene un... No todo el mundo, pero el 80% ya de la población mexicana tiene acceso a un teléfono celular. Y la gran mayoría de esos celulares son, comillas, inteligentes. Tienen gran capacidad, no solo para comunicar.